Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El envío de la fragata española a Chipre ha servido para que el PP, pero también Podemos, pongan en cuestión la postura antibelicista del gobierno. Para Feijóo es incompatible no a la guerra con los últimos pasos del Ejecutivo.
Niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026, pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio.
Una crítica que también lanzaban desde Podemos. Yone Belarra pide coherencia a Sánchez.
La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada además, es participar de esa guerra, de una guerra ilegal.
Quien sí avala el envío de esta fragata es Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado que estaban informados.
Estamos completamente informados, es un envío defensivo y en el marco de la Unión Europea.
Unos socios que han vuelto a exigir rapidez al gobierno para preparar un nuevo escudo social ante la subida de precios energéticos y alimenticios.
Mientras en España el PP encuentra nuevos puntos para alejarse del gobierno, incluido ese episodio fabricado de Margarita Robles, fuera sigue cambiando el mapa de apoyos a la posición de Pedro Sánchez.
El más llamativo de las últimas horas es el de la italiana Giorgia Meloni. Ha anunciado que no quiere entrar en la guerra y que se acogerá la misma decisión que España para no dejar sus bases a Estados Unidos para que las utilice para atacar Irán. Antes, uno de sus ministros habló de la violación del derecho internacional que supone esta operación.
Roma, Marina García, buenos días.
Buenos días. Meloni sale de su perfil bajo de los últimos días equiparando la situación española con las bases militares estadounidenses a la italiana.
Esa portavoz española.
De hecho, poniéndolo como ejemplo, dice que España ha declarado
ieri
que existe un acuerdo bilateral y que fuera de ese acuerdo no se usará esas bases. Lo mismo explica que en Italia, donde no se ponen en duda los tratados que siguen vigentes desde
1954,
donde están permitidas de hecho solo operaciones logísticas, pero no se puede bombardear. Descartando así una colaboración con Estados Unidos en esta guerra que fuese más allá y que, insiste, pasaría antes por el Parlamento. Aclara Meloni su postura tras una semana especialmente ausente en la que ha tenido que mantener el difícil equilibrio de su afinidad con Trump y una imagen a nivel interno de esta guerra en Italia que podría pasarle factura. De hecho, concluye diciendo muy claramente:
voglio dire che non siamo in guerra,
no estamos en guerra
e non vogliamo entrare in guerra,
ni queremos entrar en ella.
Pero un día más, quien no falta su cita de defensa de Donald Trump y cualquiera de sus movimientos es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que justificó ayer la ofensiva después de que España rechazara sus declaraciones diciendo que todos están con Trump. Él habla de un apoyo general que en cambio contrasta cada vez con la posición pública de más miembros de la OTAN. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La OTAN ha aumentado su nivel de defensa antimisiles después de que la alianza interceptara un misil dirigido a Turquía, informaba anoche el portavoz del cuartel general de las potencias aliadas en Europa. El secretario general ha reafirmado el apoyo de los aliados a la operación iniciada por Estados Unidos e Israel, a pesar de las dudas o las críticas de socios como España, Francia o Bélgica, una ofensiva que Rutte justifica porque Irán está a punto de hacerse con una capacidad nuclear que representaría una amenaza para Oriente Medio, Israel y también Europa, aunque en una entrevista en Reuters ha subrayado que la alianza no está involucrada en esta guerra. El secretario general ha resaltado la contribución de España en la alianza. Y ante las críticas de Donald Trump, Rutte ha recordado que las tropas españolas están desplegadas en todo el territorio de la OTAN y que el sistema Patriot español en Turquía también defiende los intereses clave de Estados Unidos.
Sobre el terreno, hace menos de dos horas Israel ha vuelto a incidir en que lanza una nueva oleada masiva de bombardeos contra objetivos en Irán. Lo hace en plena ofensiva también en el Líbano, donde combate ya sobre el terreno a la milicia chií de Hezbollah. En las últimas horas también Qatar y Bahrein han sido escenario de ataques, mientras el conflicto continúa expandiéndose más allá de Oriente Próximo. Ayer dos drones impactaron en un colegio y en un aeropuerto de Azerbaiyán en el Cáucaso. Bayo, buenos días.
Buenos días. Sí, la guerra entra en su sexto día. Y lo hace una madrugada más con el sonido de esos intensos bombardeos israelíes sobre los barrios del sur de Beirut, considerados el bastión de la milicia chií Hezbollah, que en las últimas horas ha desplegado combatientes en el sur del Líbano para plantar cara a las fuerzas israelíes y que ha pedido a los civiles de ese país de Israel que evacúen la frontera 5 kilómetros al sur. El jefe militar de Israel advertía anoche de que su país lanza ya la segunda fase de una ofensiva que solo en el Líbano deja en estos seis días 123 muertos y casi 800 heridos. y que se extiende también a Teherán y al resto de Irán, donde las explosiones han continuado a lo largo de esta madrugada, mientras los países vecinos del Golfo, como Kuwait, Qatar y Arabia Saudí, empiezan a mostrar en privado su frustración con la ofensiva lanzada por Donald Trump. Son ellos, precisamente, quienes reciben en primera línea de guerra el impacto de los drones y de los misiles de Irán.
En la política española hoy será la segunda votación para la investidura de María Guardiola en Extremadura y saldrá que no. Vox ha comunicado que se opondrá a pesar de la presión de Génova. Hay un margen de negociación de 2 meses ahora antes de tener que repetir elecciones y a eso se acoge ahora el Partido Popular. Julia Molina.
Al Partido Popular se lo comunicaron ayer por la mañana. Vox no cede pese a que los populares han tratado de presionar acusando a la ultraderecha de alinearse con el PSOE de Sánchez.
Estamos seguros de que sus votantes no quieren esa alianza de Vox con el Partido Socialista. Estamos trabajando, por tanto, para evitar que Vox se comporte como la izquierda.
Presiones que por ahora no dan sus frutos. La ultraderecha repetirá el no a Guardiola y en el Partido Popular arremeten contra la decisión. Algo ha debido pasar en Vox, dicen, para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Sánchez. Sostienen los populares que el rechazo de la ultraderecha no se debe a un fracaso de las negociaciones, sino a factores externos. Creen que los de Abascal tienen la mirada puesta en las elecciones de Castilla y León y que por eso no terminan de cerrar el pacto. Por eso les piden responsabilidad y que recapaciten, no solo hoy, sino durante los 2 meses que quedan para negociar antes de que haya que convocar unas nuevas elecciones.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, dice que no piensa dejar la política a pesar del acoso al que le están sometiendo en su propia casa. Ayer denunció que desde hace tiempo alguien que no sabe todavía quién es ha filtrado la dirección de su vivienda diciendo que en ella se ofrecen servicios sexuales. Ahora recibe visitas de madrugada de hombres que se presentan en su puerta para exigirlos. Maestre explica que quien ha filtrado esa información solo pretende apartarla y que no lo va a lograr. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días.
Buenos días. La portavoz municipal pone nombre a la campaña de acoso que desde hace casi un año está sufriendo. Dice que es violencia política y que es una estrategia habitual para silenciar a las mujeres de izquierdas y feministas. Anoche, en Hora 25, Maestre dejaba claro que no va a renunciar.
A mí esto me ha generado, desde luego, miedo y inseguridad y fragilidad, ¿no? La sensación de estar, bueno, vulnerable con mis hijas en casa, ¿no? Te piensas cuánto tiempo vas a aceptarlo, hasta dónde puede llegar, pero ¿cómo narices me voy a ir yo a mi casa después de que yo me haya presentado unas elecciones, que haya gente que haya depositado a mí su confianza? Si yo me fuera, pues eso es lo que quiere el tipo, los tipos que están en una caverna acosándome, ¿no? Que me vaya a mi casa, eso es lo que no voy a hacer.
Situaciones muy desagradables, amparadas además por el anonimato en las redes. El Ayuntamiento de Madrid ha condenado ya estos hechos y pone a disposición de Maestre todos los medios que sean necesarios para garantizar su seguridad.
En Badalona, 4 personas sin hogar han muerto en la calle solo en lo que va de este año.
Las 2 últimas esta misma semana. En ese ayuntamiento que gobierna el PP, la oposición y entidades sociales lamentan que el alcalde Xavier García Albiol haya cerrado el único albergue para personas sin hogar.
Radio Barcelona, Oriol Sule, buen día.
Buen día. El martes murieron 2 hombres sin hogar en 2 barrios distintos de la ciudad, ambos sin indicios de criminalidad ni de violencia. Lo que tenían en común es que los 2 dormían en las calles. Desde Badalona, CUI, que agrupa 20 entidades sociales de esta ciudad, exigen al alcalde Albiol un giro radical en las políticas hacia los más vulnerables.
Reobrir la verd de Campo Fibell y posar en marcha un menjador social para garantir...
Sus exigencias son reabrir el antiguo albergue para personas sin hogar y que de nuevo esté funcionando el comedor social para que estas personas coman caliente una vez al día, decía Carla Sagués. Badalona, que tiene más de 200.000 habitantes, no tiene ahora mismo ninguno de estos 2 equipamientos que se han cerrado durante la alcaldía de Albiol.
Hay más de 7.000 denuncias de acoso a mujeres cada año. Son datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial. El 60% de las mujeres políticas sufren acoso digital y el 73% de las periodistas también, según un informe de Igualdad con motivo del 8M. Es una información de Mariola Lourido.
En los últimos 5 años, las denuncias de mujeres por acoso, hablamos de delitos contra la integridad moral, la intimidad, la imagen o al honor, han subido un 27%. En 2025 fueron más de 7.000, según datos del Poder Judicial, pero es un número muy bajo. Las víctimas apenas denuncian. Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Son delitos que son muy difíciles de probar. Se necesitan pues testigos, mensajes si los ha habido, muchas pruebas que hace complicado que pueda acreditarse.
Y la impunidad es todavía mayor cuando el delito se comete en las redes sociales.
La falta de control de las plataformas, la falta de responsabilidad, la falta de implicación cuando se denuncia algún caso y no hay sanciones.
7 de cada 10 víctimas abandonan las redes o se autocensuran. El 60% de las mujeres políticas y el 73% de las periodistas han sufrido violencia digital, según un informe de Igualdad.
Y además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, van a presidir hoy en Huelva la edición 36 entre los dos países de la cumbre en la que quieren reforzar su alianza frente al cambio climático y en la que van a hablar también de la situación en Oriente Medio. Un total de 11 ministros españoles y 7 portugueses participan en esta cumbre que se celebra en el monasterio de la Rábida después de haberse pospuesto la fecha inicial, que era el 29 de enero, debido al accidente ferroviario en Adamuz.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el viernes con los efectos de las borrascas que van a dejar mucha lluvia en el Cantábrico, en Aragón, en Castilla-La Mancha y en muchas zonas del Mediterráneo. En toda la Comunidad Valenciana se ha activado el aviso amarillo por precipitaciones y en Girona el naranja. Se pueden acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. De momento no constan incidencias por la lluvia. Los últimos datos de los bomberos recogían 80 servicios, aunque ninguno de gravedad. La mayoría de estos servicios en la zona norte de la provincia de Barcelona. Ahora mismo, los puntos de atención son las cabeceras de los ríos de las comarcas de Girona. El Muga, en Boadella d'Empordà, está a su nivel más alto, multiplica casi por 6 su caudal habitual, y el Ter, en San Joan de las Abadesas, en zona pirenaica, está también muy por encima de su nivel habitual, aunque no está en su caudal máximo de las últimas horas. La previsión es que seguirá lloviendo con fuerza, sobre todo en la zona norte de Girona.
La mayoría de los españoles, casi el 70%, rechaza la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán, según la encuesta de 40DB para la serie El País que publicamos hoy. Solo los votantes de Vox la respaldan. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, más de la mitad de quienes votan al partido de Santiago Abascal, el 53%, respaldan esta ofensiva. La derecha se muestra más favorable a la guerra, aunque la gran mayoría de votantes del PP tampoco la aprueban. Solo lo hacen el 36%, muy lejos del 9% de los votantes del PSOE o del 4% de quienes eligieron a Sumar y a Podemos.
En cuanto a cómo están actuando los líderes políticos, hay empate entre los votantes de Sumar, de Podemos y del PSOE en su apoyo al presidente del gobierno.
El 78,5% de los que están más a la izquierda y el 79,6% de los votantes socialistas creen que Pedro Sánchez está haciéndolo bien o muy bien. A Feijóo solo le apoyan sus votantes, pero con un aprobado raspado, prácticamente un suspenso, solo el 49,7% le respalda. En cuanto a los líderes internacionales, ni Donald Trump ni Benjamín Netanyahu consiguen el apoyo de los españoles. Solo les aprueban el 13% al estadounidense y el 10,7% al israelí.
Esta madrugada el ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán y ha vuelto a atacar posiciones de Hezbollah en la capital y en el sur del Líbano.
En este país, el Ministerio de Salud de Líbano calcula ya 123 muertos en lo que va de ofensiva contra la milicia proiraní. Hezbollah acaba además de pedir la evacuación de varios pueblos en el sur del país. Ayer Israel hizo lo mismo con barrios del sur de Beirut, la capital libanesa. Todavía no han regresado estos ciudadanos. De los ataques de Teherán no hay información sobre muertos o heridos en las últimas horas.
De la ofensiva sobre Irán, ha asegurado el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth.
They don't know what they're up against. And if they think they've got it solved for, they're wrong.
Que solo acaba de empezar, que la gran ola de bombardeos ni siquiera se ha producido todavía.
Mientras amenaza con más ataques, el gobierno de Trump sigue sin aclarar cuáles son sus intenciones. En una entrevista en la NBC, Donald Trump ha asegurado esta noche que quiere que toda la estructura de poder de Irán desaparezca para que llegue un buen líder, y ha vuelto además a descartar una operación terrestre.
Un paso para el que, según el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, están preparados.
Because we are confident that we can confront them.
También en la prensa estadounidense, Abbas Arachi ha dicho que la llegada de tropas a su país sería un desastre para Estados Unidos. Les estamos esperando.
Y más allá de la guerra en Oriente Próximo, de la política en nuestro país, en Extremadura, María Guardiola va a perder hoy la segunda votación para ser investida después de que ayer Vox anunciara su no.
Los populares han tratado de presionar. Miguel Tellado llegó a decir que Vox está alineando con el PSOE.
Estamos seguros de que sus votantes no quieren esa alianza de Vox con el Partido Socialista. Y esperemos que recapaciten. Si Vox no vota con la izquierda mañana, Extremadura se pone en marcha.
Es viernes, es 6 de marzo. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel.
El país lleva en su primera 2 de cada 3 españoles se opone a la guerra contra Irán. El Mundo abre con más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán. En el ABC leemos falso no a la guerra. En la Vanguardia, Sánchez compagina el no a la guerra con el envío de una fragata a Chipre. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con Trump se enfrenta a una guerra más larga de lo esperado en Irán con problemas en los suministros de munición y de armas. Y en el Confidencial leemos el plan B de Estados Unidos e Israel para Irán, provocar una guerra civil recurriendo a minorías y opositores.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Eduardo Madina, con Cristina de la Hoz y con Pablo Iglesias. Estas son para él las claves del día.
Buenos días, hoy me levanto más joven, como si me hubiera quitado 20 años de encima. Escucho al presidente del gobierno y me parece que 2003 fue ayer, porque su no a la guerra tiene más de 2 décadas de historia. No a la guerra fue una de las palancas de Zapatero para llegar a la Moncloa. Entonces gobernaba el PP de José María Aznar. Entonces otro presidente de Estados Unidos emprendió otra guerra en el Golfo Pérsico. Entonces la excusa eran unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Entonces el gobierno español secundó el conflicto y los ciudadanos tuvieron que movilizarse en las calles porque el Ejecutivo no escuchaba la realidad social. Busco paralelismos entre aquel no a la guerra y el actual. Encuentro algunos y también veo notables diferencias. Porque hoy no gobierna el PP, sino el PSOE. Porque el no a la guerra se lanza desde la Moncloa contra la oposición. Porque hoy no hay enfado civil que abone el no a la guerra. Puede ser una buena estrategia de Pedro Sánchez para cerrar filas en la izquierda y movilizar a sus votantes en plena campaña electoral. Puede servir incluso para alentar el rechazo generalizado a Donald Trump mientras se tapan otros escándalos nacionales. Decimos no a la guerra, pero mandamos una fragata a Chipre. Nos dicen que es por la paz. Igual que cuando Aznar mandó una fragata medicalizada a Irak cuando éramos 23 años más jóvenes. La edad no me hace sentir mayor. Es la polarización que promueven nuestros políticos lo que me echa años encima.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Mascleta de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan nuevo y kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿De qué color es el cielo?
Azul.
¿Y el sol?
Amarillo.
Anda, como los colores de IKEA.
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar. Haz tu pedido desde nuestra web, app, por teléfono o en cualquier tienda IKEA y recógelo en un punto de recogida IKEA o recíbelo en casa. Descubre más en IKEA.es.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albalde 17 o encuéntrala en latraca.es.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @ a vivir. Y en Facebook, a vivir cadena ser.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cadena Ser, el poder de la conversación. La cadena Ser.
Casi no, casi no,
Hoy por hoy. Con Ángeles Barceló.
Seis y 39 minutos de la mañana, 5:39 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días.
Muy buenos días.
¿Música para empezar hoy esta parte del programa?
Sí, música de Harry Styles, porque acaba de publicarse el nuevo disco de Harry Styles, que es un artista que nos gusta mucho en este programa. Se ha publicado hoy su cuarto álbum, uno de los lanzamientos más esperados del pop en este 2026. Un disco, como estás escuchando, entre electrónico y psicodélico.
Muy bien, después en el departamento, iba a decir, en la sección de Neira, en el departamento de Neira, en la sección de discos, exactamente, de este gran almacén que es el Hoy por Hoy, en la sección de discos, Neira va a comentar este disco, o sea, vamos a estar ahí también escuchando esto.
Y es que Harry Styles nos gusta transversalmente en este programa.
Y un viernes así da muy buen rollo.
Sí. Sí.
Vamos con los amaneceres.
Hoy un poquito de aperitivo.
También, si que es parece. Viernes.
Sí.
Hoy toca cervecita al salir de aquí.
Exacto, mira, en Arzúa, en A Coruña, amanecerá a las 8 en punto, justo cuando estén sonando las señales horarias. Mínimas de 4 grados, máximas de 9. Iremos comprobando que van bajando un poco las temperaturas, acompañando también a esta lluvia que nos va a acompañar a su vez este fin de semana. En Guijuelo, en Salamanca, será de día cuando falten 12 minutos para las 8, con mínimas de 2 grados, va a refrescar bastante, y máximas de 7. Y en Reus, en Tarragona, amanecerá a las 7:22, dentro de muy poquito rato, con mínimas de 11 grados y máximas de 14. Les esperamos en el 638-313466 con su primer mensaje. Hoy, mira, Alba desde Madrid, que se lo quiere dedicar a alguien muy especial.
Buenos días, Ángeles, buenos días, Astre, y a todo el equipo de la SER. Me vais a perdonar, pero este amanecer se lo dedico al sol que se levanta conmigo todos los días. Mi madre, Lucía, espero que no te hayas dormido. Porque hoy es el 65 cumpleaños, y ya lo siento, chicos, la envidia es mutua, porque no solo su cumple, sino el comienzo de una nueva etapa, la jubilación. E inspirada por las palabras de un gran amigo, júbilo significa alegría extrema. Y mamá, espero que así estés siempre. Espero que por esto haya merecido la pena despertarte conmigo a desayunar a las 5 de la mañana. Disfruta de tu nuevo capítulo y que yo pueda vivirlo a tu lado. Para ella y para todos. Amad y ensanchad el alma. Que no hay mal que 100 años dure, aunque ahora parezca oscuro. Feliz cumple, mamá. Te quiero. Pasad buen día. Un abrazo.
Qué bien.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, sí,
yo creo
sí.
Que a los 65 no hay crisis, porque para aquellos que quieran disfrutar de la jubilación, que hay gente que la jubilación no quiere, no se quiere jubilar, pero para aquellos que sí quieren, el día que cumple 65 años tiene que ser muy bueno, claro, una maravilla.
Es un reinicio.
Es un reinicio.
65 años
resetearte,
después.
Sí, sí.
Enfrentarte a una vida nueva. Es
qué
maravilloso.
Bien. Bueno, pues que le vaya muy bien y que lo disfrute mucho.
Eso
que,
es.
Con el júbilo de... Con el júbilo, ya está, sin nada.
Sí, sí, sí.
Hemos puesto una canción, a las 6 de la mañana que
sí.
A mí me ha gustado, ¿no? Estaba animada, ¿a ti no te ha gustado?
A mí me ha gustado
mucho.
Ah,
vale,
sí.
Vale. Y era por esa especie de amor que ha surgido en Turquía.
Hermanamiento, ¿no?
Sí, hermanamiento, sí, sí. De, entre Turquía y España, por la posición que está teniendo nuestro país, que está teniendo Pedro Sánchez, sobre la guerra en Irán.
Sí, un hermanamiento que quizá hayan percibido ya en las redes sociales. En estos últimos días han aparecido vídeos, memes, comentarios en turco de apoyo, de hermanamiento, como decimos, con España por la posición del gobierno frente a esta guerra. Pues se ve, por ejemplo, en estos vídeos, en estos montajes en redes sociales, al toro español abrazado con el lobo turco, comentarios de apoyo a las marcas españolas, ofrecimientos para poner pelo a calvos famosos españoles. He de decir que el montaje de Iniesta con pelo, con melena, vaya, pues oye, le favorece a Iniesta. Bueno, no es algo propio solo de las redes sociales, en los campos de fútbol turcos están cantando este paso doble en honor a España. El hecho es que esta corriente en favor de España ha llegado a las noticias de Turquía.
España, yine gündem.
Aquí lo que está contando el presentador es este fenómeno que está ocurriendo a raíz de que España decidiese que no iba a permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Morón y de Rota. Bueno, incluso una presentadora llegó a hablar así en español.
Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad.
Se entiende perfectamente.
Oye,
¿tú? Sí, mejor que nosotros si tuviéramos que dar las gracias a los turcos.
Eso es, de nuevo. Bueno, en Twitter también se ve en otras redes sociales por respuestas que son en turco, que tienen banderas turcas y unen la española y la de Turquía.
Y dice Pedro, nuestro chico aquí de redes, que desde hace 3 días muchísimas cuentas turcas han empezado a seguirnos, a seguir este programa en las redes sociales.
Pues bienvenidos todos.
Aprenderemos a decir algo. Sastre, vamos a hacer ese esfuerzo.
Sí, sí, sí.
A la semana que viene les decimos algo.
Vale.
¿Vale? Venga.
Compromiso adquirido.
Compromiso adquirido. Donald Trump ha recibido esta noche al equipo de fútbol en el que juega Lionel Messi. Les ha recibido en la Casa Blanca.
Sí, el Miami, el presidente de Estados Unidos, ha recibido al futbolista argentino en el despacho Oval para homenajear al último campeón de la liga estadounidense.
Lionel Messi is my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no. I got a lot of things going on.
Mi hijo me ha dicho, ¿sabes a quién vas a recibir hoy? El presidente ha respondido, no, porque ahora está pendiente, dice él, de muchas cosas. Bueno, a pesar de la presencia de Messi, Trump ha dedicado parte de su intervención a hablar de Cristiano Ronaldo.
A gentleman named Ronaldo. Huh? We have Cristiano is great. You're great to play some big champions, some great.
Tenemos también a Cristiano Ronaldo, es genial, es fantástico poder jugar contra grandes campeones, le contaba a Messi. El futbolista argentino también ha recibido la medalla de la libertad de manos de Donald Trump. Hay que decir que Trump aprovechó la comparecencia con Messi y todo el equipo del Inter de Miami detrás de él para hablar de los ataques en Irán, y también dijo él de que el fin de Cuba está cerca. Ha dicho primero Irán, pero el fin de Cuba también está cerca.
Pero eso lo ha dicho mientras estaba recibiendo el equipo de fútbol.
En esa misma comparecencia.
Es toda una frivolidad, en serio. Que... Bueno. Iñaki Gabilondo, necesita solo unos segundos para desmontar esa frase que ahora se escucha más de lo que debiera escucharse. Esto con Franco no pasaba.
Sí, de hecho así se titula el podcast que lo recibía, Esto con Franco no pasaba, de Gemma Jiménez Maldonado y Antonio Vico, pero participaba para hablar de cómo el franquismo lastró el conocimiento, la ciencia y la educación durante la dictadura, y lo dijo así.
Cuando dicen, esto con Franco no pasaba, tiene mucha razón, ¿eh? No... No podías leer los libros que querías, con Franco no pasaba. ¿Eh? Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba. ¿No? Puedes divorciarte, con Franco no pasaba. ¿Eh? Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba.
Acaba diciendo, lo pueden recuperar en las redes sociales de la radio, acaba diciendo, es que yo acabo estando de acuerdo cuando dicen esto con Franco no pasaba, es que no saben cuánta razón tienen de que esto con Franco efectivamente no pasaba.
Y los fans de Rosalía que acusan de plagio la canción de Francia para Eurovisión, que recuerda a Berghain.
Poco más de 2 meses para el inicio de Eurovisión, empieza el 16 de mayo, al que España no se presentará, ya saben. La televisión pública francesa ha adelantado la canción que interpretarán allí en Viena. Claro, ya muchos, este inicio con violines le recuerda a este inicio de Rosalía.
Sí que se le da, ¿no?
Un aire, como mínimo un aire sí que se le da, sí.
Venga, Sampe, vamos con los deportes.
Pues estamos a poco más de 10 minutos de que termine la primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Alonso al menos ha podido dar ya en esta segunda sesión algunas vueltas, de momento, eso sí, con uno de los peores tiempos de la serie. Del fútbol, esta noche arranca la jornada 27 en primera, a las 9 Celta-Real Madrid, partido clave para los de Arbeloa. Podrían terminar el lunes a 7 puntos del Barça, llega además con 9 bajas ante un Celta que está en buen momento de juego y resultados. Pese al escenario, Giraldez advierte y Arbeloa pide paciencia.
Solo hay que ver el 11 que van a sacar mañana, el palmarés y el currículum del Madrid, cuántas veces se le ha dado por muerto, ya no solo en una temporada, sino en un propio partido, en el minuto 90, no te puedes relajar un segundo, y creo que alguien menosprecia el Madrid es equivocarse.
Déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos 3 puntos, que estamos a 4 puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid, mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos.
También arranca la jornada 29 en segunda, Cádiz-Real Zaragoza a las 8:30, es a la misma hora la que va a comenzar Carrusel Deportivo. En el Barça, finalmente las elecciones van a ser un mano a mano entre Víctor Font y un Joan Laporta que ya empieza a atacar a su rival.
Estos intentos o esta inexperiencia a la hora de desestabilizar la plantilla denota una falta de conocimiento y una falta de experiencia de lo que es el Barça importante. Todo lo que hemos construido entre todos no podemos ponerlo en riesgo y dejarlo en manos de una persona que con su propuesta basa todo en hablar de, especialmente de lo que hago yo, de meterse con Deco, otra manera de desestabilizar.
Y en baloncesto tuvimos parte de la jornada 30 ayer. Cayó el Barça 87-84 en Milán. Ganaban Valencia Basket 91-87 a Zalgiris. Y el Real Madrid 92-84 a Bolonia en la jornada 30. Como digo, Scariolo volvió a ser recibido con pitos Edi Tavares en el larguero.
No es que sea injusto, la gente puede opinar lo que quiere, pero nosotros estamos juntos, vamos a intentar mejorar para que estos pitos cambien y ya está. La gente tiene derecho a opinar, somos libres para hacer lo que queremos y vamos a hacer de todo para cambiar esos pitos.
Hoy cierra la jornada el Baskonia París Basket a las 8:30 de la tarde.
Y les vamos a contar ahora lo que vamos a hacer a partir de las 10 de esta mañana en nuestro magazine de viernes. Teresa Truchado, buenos días.
Buenos días, Ángels. El magazine de este viernes empieza entre las estanterías de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Hoy recibimos lo nuevo de Juan Luis Bárcena, Abrilo Nunca, un libro que nos habla sobre la crisis de los 40 y el paso del tiempo y que nos plantea una pregunta. Si pudiésemos volver atrás en el tiempo, ¿lo haríamos? A las 10 charlaremos con el autor. A las 11 entonaremos las primeras notas de las historias musicales con Fernando Neira. Nuestro experto musical nos trae como disco de la semana For the First Time Again, el primer álbum de Tyler Balgame, el neoyorquino que abre su trayectoria con un trabajo muy prometedor. Además nos visitará Ede, que nos trae su último trabajo, el álbum Fiera Linda. Charlaremos con ella sobre cómo conviven y se conjugan la parte más tierna y la más animal, y además nos tocará un tema en directo. Y hablando de animales, Aitor Albizua se nos ha escapado de la jaula. Es imposible contener al auditor, así que para cerrar la semana tenemos examen con él a las 12 para saber si nos aprueba o suspende. Así que nosotros empezamos a partir de las 10 con todo esto y les esperamos aquí en el magazine. ¡Hasta luego!
Menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Por fin es viernes, viernes pintado de amarillo por el aviso de lluvias. Claro, la pregunta es obvia. ¿Y sábado y domingo qué? Pues mira, no vamos a ver mucho el sol, ni hoy ni el fin de semana. Hoy aviso amarillo en toda la comunidad. Lluvias persistentes que pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Eso hoy, con temperaturas mínimas algo más bajas y máximas sin demasiados cambios. Mañana sábado esperamos hasta nieve por encima de los 1.400 metros. La lluvia podría llegar a toda la comunidad, pero el aviso amarillo se quedará en la provincia de Castellón. Y mira tú que este fin de semana comienzan allí las fiestas grandes. Además, bajarán las temperaturas. El domingo, igual que el sábado, pero con menos lluvia. Ahora mismo, 14 grados en Castelló, 13 grados en Valencia, 10 en Alicante, 8 marca el termómetro en Elche. La actualidad entre la política y los tribunales manda hoy varios frentes. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia, como le ordenó la audiencia provincial, dictaba auto de apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat, y también varios de sus colaboradores por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella. Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Juan. La ex vicepresidenta del Consell se sentará en el banquillo de los acusados por 7 delitos que le imputan Vox y otra asociación de ultraderecha. Prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores. El auto llega tras la orden que dio la Audiencia de Valencia, que contravino la decisión que había tomado por segunda vez el juzgado de instrucción, que como la Fiscalía estima que no hay suficientes indicios de delito y había optado por el archivo de la causa.
Entonces, ¿por qué se abre juicio en el mismo juzgado que considera que no hay delito?
Porque la audiencia provincial estima que por encima de eso está el derecho de las acusaciones Vox y la asociación Ultra Gobiérnate, y que no puede descartarse, abrimos comillas, claramente cerramos comillas, la existencia de infracción penal. Por tanto, la audiencia concluye, hay que celebrar el juicio. Además, se pide a los acusados una fianza conjunta de 120.000 euros.
Y ese asunto se coló en l'escorch en la sesión de control al presidente, que había criticado a Compromís precisamente por defender la actuación de la justicia en el caso de Mazón y atacarla en el caso de Oltra.
Joan Baldoví retaba a Pérez Llorca a decir si se siente tan orgulloso de Mazón como él de Mónica Oltra.
¿Sabes quién es la diferencia entre Mónica Oltra y Carlos Mazón? Que Mónica Oltra ha donat la cara en el jutjat y Carlos Mazón s'amaga como un conill, como un cobard, y no es capaz de anar al jutjat. ¡Cobard! ¡Es un cobard!
Pérez Llorca, por su parte, lanzaba a la cara de Valdoví el caso de un exalto cargo de Compromís que, al parecer, obtuvo irregularmente una vivienda protegida en Valencia.
Señor Valdoví, ¿sento orgulloso de Xavier Navarro, el que en 60.000 pavos llevaba una casa als joves que vostès protegien fa 15 dies? De ese sento orgulloso, puje y diga, segona...
Eso en el mismo pleno en que se constituía la mesa de la Comisión Parlamentaria de Investigación precisamente sobre el caso de Alicante, el del bloque de viviendas protegidas repartidas irregularmente. Es la comisión que propuso y que presidirá Vox y que apoyan Compromís y PP. El PSPP se abstuvo, propuso por su parte que se obligue a devolver las viviendas a quienes las obtuvieron de forma irregular. A eso se opuso el PP.
En el pleno se escucharon gritos de diputados de Compromís pidiendo la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcalá, que aseguró estar a la entera disposición del Escors. Los socialistas le pedían a Pérez Llorca que cese a Barcalá y el presidente aprovechaba este tema para no, el de las viviendas, para no responder a los socialistas sobre por qué no pide el acta Amazon. El síndic socialista José Muñoz aseguraba que ese apoyo acabará costándole caro a Pérez Llorca.
La gestión de la Dana se llevó a Carlos Mazón por delante. La gestión del caso Mazón, señor Pérez Llorca, se le va a llevar a usted por delante.
Y Pérez Llorca tiraba de aquello de manzanas traigo.
Y volvía a recordar el caso del exalto cargo de Compromís y la vivienda protegida de Valencia, caso que también lanzara a la cara del socialista Muñoz.
Lo que tienen que hacer es colaborar conmigo, intentar esclarecer los hechos de todos, sea del partido que sean. ¿Qué es lo que voy a hacer yo?
Y no sobre proteger... este asunto, sobre las sospechas en la adjudicación de viviendas protegidas, se pronunciaba también ayer la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y señalaba que las viviendas públicas deben serlo siempre públicas y no para los de siempre.
Y las políticas de vivienda forman parte de la protección social de las personas y los derechos constitucionales. Y exijo a las comunidades autónomas responsables de esta política que asuman esa responsabilidad, que den esa transparencia a los registros de demandantes y a la adjudicación de la vivienda pública y que la protejamos para siempre. Insisto,
y todo como al principio. ¿Se aclaró algo? Nada. En su lugar, hubo tiempo para que Vox preguntara sobre la devolución de menores migrantes no acompañados a sus países de origen.
José María ya nos tiraba de clásicos de la ultraderecha que los datos niegan y volvía a unir migración con delincuencia para instar al Consell a perseguirla.
Y Pérez Llorca tranquilizaba a sus socios. Estoy con vosotros, vino a decir.
Los compromisos adquiridos con Vox se mantienen, también los que tienen que ver con migración. Tiró de una sentencia de un juzgado ceutí que dice que el reparto de menores migrantes aprobado por el gobierno no tiene criterios claros y que genera además un efecto llamada.
Y para mayor tranquilidad de Vox, el PP votaba a favor de una proposición no de ley de los ultras en el pleno del Scorch contra las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde Europeo. Y mientras en Lescorch sus señorías siguen con sus cositas, los empresarios miran con preocupación lo que está pasando en Irán.
Power Electronics, la multinacional valenciana, recuerda que el mercado americano supone el 70% de su negocio y que da de comer a 3.000 empleados en 50 países. El sector cerámico teme el encarecimiento e incluso el bloqueo de suministros y que eso pueda traducirse en paradas de producción. Y el sector agroalimentario teme los aranceles, el aumento de los costes energéticos y, sobre todo, el posible cierre de mercados cuando más del 80% de la producción del vino y del aceite, por ejemplo, se venden fuera.
Y un ejemplo más, el caso de una empresa en concreto, Carmencita.
Fabrica en Novelda especias y condimentos y vende alrededor de 3 toneladas de azafrán al año que trae de Irán y ahora tiene reservas para 6 meses.
Hoy por hoy.
¿Necesitas renovar algún electrodoméstico? Ven a Conforama y aprovecha nuestro 10% de descuento extra en neveras, lavadoras, secadoras. Consigue el tuyo a un precio increíble. Solo del 6 al 9 de marzo. Conforama.
Decía yo que hoy manda la información entre la política y los tribunales, y ahí la Dana ya sabes que tiene un lugar destacado. Será el pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat el que decida finalmente sobre el futuro judicial de Carlos Mazón.
Por la importancia del asunto, serán todos los jueces del pleno, y no solo los 3 que se habían designado en principio, los que decidan.
Por cierto, la Audiencia de Valencia estima el recurso del exsecretario de Emergencias, de Emilio Orgüeso, y ordena a la jueza de la Dana oficiar a la Dirección General de Tecnologías para que informe sobre la trazabilidad del ofrecimiento de agentes medioambientales a la Agencia Valenciana de Emergencias.
Comparte este tribunal el criterio de la Fiscalía por el derecho de defensa de Arguello Hueso y su interés en intentar acreditar si se le notificó personalmente el ofrecimiento de los agentes medioambientales.
Y al margen ya de todas estas cosas, sigue el lío entre sindicatos y Consellería de Educación.
Los sindicatos Estel, CESIF, Comisiones y UGT protestaban por la imposición de las instrucciones de plantilla para el próximo curso que aseguran recorta profesorado, sobre todo en la formación profesional.
La Consellería, por su parte, asegura aceptó propuestas de otros sindicatos, AMPE y CESIF, y lamentaba que el resto de sindicatos no acudieran a la reunión donde se abordó ese asunto. Y para el final, hemos dejado la cultura. Ojalá leyéramos más, mucho más. Ahí va una recomendación. La necesidad de amar, de Pablo Álvarez, es la novela que se ha hecho con los 45.000 euros del premio Azorín 2026 de novela que conceden, la Editorial Planeta y la Diputación de Alicante. El propio autor describe la historia que cuenta.
Esta es la historia de una generación que se sintió libre pero que tuvo que encajar el golpe. Es sobre todo una gran historia de amor, de estas que marcan, que se quedan para siempre y que nunca se olvidan. Espero que en ella encuentren respuestas, pero también preguntas que quizá nunca se habían atrevido a formular.
Y añado yo, que no haya más generaciones que tengan que encajar golpes. Recuerda, fin de semana pasado por agua, con temperaturas algo más bajas, hoy aviso amarillo en toda la comunidad, lluvias persistentes que pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, temperaturas mínimas algo más bajas, máximas sin cambios, mañana esperamos hasta nieve por encima de los 1.400 metros y lluvia más en Castellón. Y bajarán también las temperaturas el domingo como el sábado, pero con menos agua.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. La madrugada deja un nuevo cruce de ataques, explosiones y el sonido de las alarmas antiaéreas en todos los frentes del conflicto en Oriente Próximo, en los países del Golfo, en Israel y especialmente en Teherán y en Beirut. El ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques a gran escala en la capital iraní y también ha seguido atacando posiciones de Hezbollah en el Líbano. De hecho, la milicia proiraní ha pedido hace unas horas a la población israelí que evacúen los pueblos a menos de 5 kilómetros de la frontera libanesa ante la previsión de enfrentamientos.
Eso mientras Irán mantiene el pulso a Estados Unidos, ha continuado con ataques a puntos estratégicos de Washington en los países del Golfo. La defensa de Qatar ha interceptado drones que iban dirigidos a una base militar a 30 kilómetros de Doha, que es la más grande que tiene Estados Unidos en la región. En Bahrein hay varios edificios afectados y en Kuwait son ya 70 los militares heridos.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Are you afraid of a US invasion in your country?
No, we are waiting for them.
La respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní diciendo en la CBS que ellos no tienen miedo a Estados Unidos, de hecho dice que les están esperando, que sería un desastre para los estadounidenses una confrontación por tierra.
Estados Unidos asegura que la guerra en Irán solo acaba de empezar y que la verdadera ola de bombardeos no se ha producido todavía.
If you think you've seen something, just wait.
El secretario de Defensa o de Guerra de Estados Unidos ha dicho que Irán no sabe aún a lo que se enfrenta y niega que el Pentágono sufra escasez de munición. Trump ha vuelto a pedirle a la Guardia Revolucionaria iraní, a la élite militar de los ayatolás, que se rinda y les ofrece a cambio inmunidad.
En este contexto, cuando encaramos el séptimo día de guerra, la SER y El País publica esta mañana una primera encuesta con la valoración de los españoles y dos de cada tres encuestados se oponen a la guerra según el sondeo de 40 dB.
el 53% de los españoles apoya la decisión del gobierno de oponerse al uso de las bases de Rota y Morón para Estados Unidos en esta operación, y el 61% respalda el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Ningún líder político aprueba en su actuación, pero Pedro Sánchez recibe más del 42% de los apoyos. Feijóo recibe el 18% y Trump tiene cerca de un 13% de apoyo.
Trump, que volvió ayer a arremeter contra España, dice que este país es un perdedor, un gorrón y un miembro hostil de la OTAN. En declaraciones a un periódico estadounidense ha dicho que, visto que España no juega en equipo, Estados Unidos tampoco piensa hacerlo.
Repitió también sus críticas contra el primer ministro británico, contra el laborista Keir Starmer. Dijo Trump de él que no se le puede comparar con Winston Churchill. Ayer, por cierto, surgieron más voces contrarias a la guerra. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mencionó la postura de España como argumento y aclaró que Italia ni está en guerra ni quiere formar parte de ella.
Así hemos llegado al viernes, es 6 de marzo. En 4 días está previsto que la fragata española Cristóbal Colón llegue a Chipre. Es una de las más modernas de la Armada y el gobierno la envía para colaborar en la defensa de la isla después de que un dron iraní impactara contra una base británica allí. Se suma así al despliegue de otros países europeos que ha liderado Francia para proteger a Chipre, que es miembro de la Unión, pero no de la OTAN. El gobierno defiende que estará siempre al lado de Europa defendiendo los principios básicos de la paz. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Eso han estado en ha estado de acuerdo los dos partidos del gobierno, también los de Yolanda Díaz. Sin embargo, desde Podemos creen que esto choca con el no a la guerra que ha vuelto a abanderar Pedro Sánchez. Ione Belarra.
Es participar de esa guerra, de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y Netanyahu.
El Partido Popular dice que el gobierno se contradice y ante la posibilidad de que Sánchez salga reforzado, como indica la encuesta de 40DB, se han lanzado a difundir un vídeo en el que hacen parecer que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice una cosa que en realidad no dijo.
Se trata de un vídeo de la reunión que mantuvo el miércoles Robles con el embajador de Estados Unidos. El PP asegura que dijo: estoy contra.
¿Quieren tomar algo? Bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pagar la calefacción porque...
No se puede distinguir apenas, pero lo que dice en realidad es: estoy cómoda.
En Irán preocupa también la situación de la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, que ha sido trasladada de cárcel y está sufriendo malos tratos. En declaraciones a la SER, su marido cuenta que está enferma y que es muy difícil saber de ella. Explica también que es prácticamente imposible que la operación militar pueda derivar en la implantación de un sistema democrático. Es una información de Antonio Martín.
El marido de Narges Mohammadi confirma que es prácticamente imposible ver a los presos políticos encarcelados en Irán en el escenario actual, y en el caso de su mujer denuncia además los malos tratos que ha sufrido.
Ella fue agredida gravemente en las protestas de Mashhad y su cuerpo está muy enfermizo. Ha sufrido graves golpes sobre su cuello, cabeza y el resto de su cuerpo. El presidente del Poder Judicial de Irán es un hombre muy cruel y trata con severidad a los presos políticos y de conciencia.
Teme además que pueda estar habiendo ejecuciones extrajudiciales. Anticipa que la guerra no va a resolver los problemas de Irán y que puede reforzar a los militares.
El hecho de que por esta guerra la posición de los sectores militares haya sido fortalecida es peligroso. Hay que intentar reforzar las instituciones civiles, ya que sin ellas no se podrá lograr la democracia.
Claire Rahmani, que está viendo divisiones internas entre las élites gobernantes, porque concluye: no todos quienes las conforman eran leales a Ali Khamenei.
Entre todos los actores que van tomando partido o no en el conflicto está Rusia, que ayer se desmarcó por completo. A pesar de que sigue colaborando económicamente con Teherán, dice el Kremlin, que saben que puede parecer cínico, pero que esta no es su guerra y que van a mirar en su propio beneficio.
Moscú, Javier González Cuesta.
La guerra en curso no es nuestra guerra. Así sentenció ayer el portavoz de Putin que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no es asunto suyo. Dmitry Peskov dejó entrever que los intereses de Rusia van más allá de Teherán, al afirmar que Moscú estaba en contra de cualquier guerra que desestabilizase la región. Rusia tiene más amigos en la zona. Emiratos ha ayudado a Moscú a evadir sus sanciones. Con Arabia Saudí y el resto de la OPEP se entiende para controlar los precios del petróleo. Con Israel también mantiene bastantes lazos, y Azerbaiyán, atacada ayer, ha sido armada por Rusia estos años. Además, el Kremlin quiere mantener una buena sintonía con Trump para alejarle de Ucrania. A Moscú no le preocupa la pausa actual en las negociaciones. Peskov aseguró ayer que Washington, como mediadora, ejerce un papel que Rusia valora enormemente y entiende que esté ocupada con otros asuntos actualmente. El portavoz de Putin calificó así, como simples asuntos, una nueva guerra masiva en Oriente Medio.
Ya sobre asuntos nacionales, en Extremadura, la presidenta en funciones, la popular María Guardiola, se enfrenta hoy a la segunda votación para su investidura con el voto en contra de Vox.
Anoche a última hora el Partido Popular aseguraba que Vox ya había confirmado que volverá a votar no. El PP reprocha a la ultraderecha que voten junto al Partido Socialista y creen que lo hacen porque tienen la vista puesta en las elecciones de Castilla y León.
Redacción en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
Buenos días. A María Guardiola le vale la abstención de Vox en esta segunda votación que comienza a partir de las 2 de la tarde, aunque la ultraderecha informaba que votaría o sí o no, y parece que al final se va a decantar por la segunda opción. Los populares lamentan que la comunidad siga paralizada. Vox pide paciencia y prudencia en las conversaciones. Miguel Ángel Tellado, PP, Jorge Buxa de Vox.
Es suficiente la abstención de Vox para que ese gobierno con mayoría simple pueda empezar a andar. Y hay conversaciones en marcha que permitirían que ese gobierno cuente con apoyos sólidos.
Eso es lo que va a estar ahí encima de la mesa hasta el último momento y esperando que el Partido Popular entienda lo que he dicho. Prudencia en la negociación, sentido común y coherencia en las votaciones.
De no salir elegida hoy, María Guardiola caería a la investidura. Recordamos que hay 2 meses para que continúen las negociaciones y que se pueden convocar tantos plenos como se necesiten durante este tiempo. Si no, a comienzos del próximo mes de mayo se convocarían de nuevo elecciones.
El 112 Cantabria advirtió a la policía local de Santander 24 horas antes de que colapsara la pasarela en la que han muerto 6 jóvenes de que ese puente estaba roto. La cadena SER ha tenido acceso al contenido de esa llamada en la que ya avisaban de que si alguien pasaba por encima podía caer a las rocas. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Textualmente en esa llamada la gestora de sala dice que el puente de madera está roto y avisa: el que pase por encima se puede caer a las rocas. Esta llamada sitúa todo el foco en la actuación de la policía local de Santander, porque el cuerpo municipal recibió el aviso detallado del 112 Cantabria y no hizo nada. Hemos confirmado que cuando se recibe el aviso, insistimos, 24 horas antes de la tragedia, el personal que atiende el teléfono de la policía local no hizo nada, no se movilizó a ninguna patrulla, tampoco se dio aviso a nadie. Toda esta actuación del cuerpo de la policía local tendrá que reflejarse ahora en el informe que se remitirá a la jueza responsable de la investigación. El Ayuntamiento de Santander, mientras tanto, no se ha querido pronunciar sobre esta información que cuenta la SER.
7:09 de la mañana, 6:09 en Canarias. España y Portugal celebran hoy una cumbre para reforzar su alianza climática. Acuden con la mirada puesta en el conflicto en Oriente Próximo.
La presidirán Pedro Sánchez y su homólogo luso, Luis Montenegro, acompañados de varios ministros de sus ejecutivos. Y va a tener lugar en Huelva, en el monasterio de la Rábida. Se trata de una cumbre que tuvo que aplazarse por el accidente de Adamuz y se celebra precisamente en la provincia que más vecinos perdió en la tragedia del tren, 28 de las 46 víctimas.
Para inaugurar este encuentro se va a celebrar un acto de homenaje por los fallecidos, pero hay malestar en la Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario porque no se ha invitado a los familiares. Ahora el gobierno matiza el alcance de su homenaje. Radio Huelva, Sara Castro, buenos días.
Buenos días, sí, así es. Antes de la cumbre se celebrará en la explanada de la Unía un acto de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Según el gobierno, será un recuerdo a las víctimas vinculadas a la universidad. Sin embargo, la plataforma de afectados denuncia que no han sido contactados para asistir al acto. Mario Samper, presidente.
Que es un acto de homenaje a las víctimas, sin que estén las víctimas, pues bueno, pero realmente ya a estas alturas yo no me sorprendo de nada. De toda la actuación ahora mismo del gobierno nos parece inaudita.
Antes del inicio de la reunión bilateral también se guarda un minuto de silencio por las víctimas.
Por cierto, que la jueza que investiga el accidente de Adamuz ha vuelto a reprender a DIF, esta vez por querer cambiar 36 metros de carril en el área del siniestro. La jueza exige que la próxima vez informen con 15 días de antelación si quiere tocar ese tramo. El lunes informó de trabajos que iba a llevar a cabo apenas 24 horas después.
Y crece la falta de pediatras en España. Según los últimos datos, 2 millones de niños y niñas no tienen especialistas en sus centros de salud y serán más. Es lo que denuncian los profesionales, que aseguran que solo el 22% de los pediatras residentes, los MIR, se están formando para atención primaria. Necesitarían que el porcentaje fuera del 65% para corregir el déficit. Marina Fernández.
Uno de cada 3 menores no tienen pediatra de referencia en su centro de salud.
¿Tienes problemas para ir a hacer las revisiones del programa de salud infantil? ¿Tienes que utilizar mucho más las urgencias? ¿Le falta la persona de referencia? ¿Repercute en la salud de los niños de manera directa?
Como explica la doctora Victoria Martínez, y ese déficit con ese impacto en la salud de niños y niñas va a ir a más, porque los hospitales no están formando nuevos especialistas. Pedro Gorrochategui, presidente de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria.
No puede ser que formen residentes para que trabajen en el hospital cuando no hay necesidad en el hospital de esos residentes, y no formen residentes para trabajar en atención primaria cuando en atención primaria hay necesidad.
Reclaman a las administraciones y hospitales que corrijan esa desproporción que consideran escandalosa y que haya tutores MIR de pediatría de primaria.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Y ahora, despegamos con Iberia.
Piensa en tu verano, en una cascada increíble, con vistas impresionantes y rodeada de naturaleza. Las de aquí están bien, pero ¿y las cataratas del Niágara? Si el verano te pide cataratas, pídele Toronto. Reserva ya tu vuelo desde 24.250 avios por trayecto en iberia.com.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, hipotecas naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
7:14 de la mañana, 6:14 en Canarias. Ahí está Agustín Padrón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en Aragón, Mónica Ferrer, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades. Como esa despedida de solteros, Mónica, viendo el fútbol, viendo el partido Real Zaragoza-Burgos, que es uno de los peores partidos de la temporada.
Sí, ten amigos para esto, es lo Exacto. que debieron pensar los dos protagonistas de una despedida de solteros. Los amigos les prepararon un fin de semana en la capital aragonesa, esa que incluía como actividad principal, pues eso, el partido de fútbol, es al parecer una de las aficiones de los novios. Disfrazados de botella de ron y de marinero, se presentaron en el campo. El caso es que, bueno, ya sabéis que sí, que el Real Zaragoza no pasa por uno de sus mejores momentos, es colista de segunda y no levanta cabeza. El partido dejó tanto que desear que, además de la destitución del entrenador y del director deportivo, ha dejado también este comentario en redes del grupo: era más agradable comernos un bocata de cemento que ver este partido. Menos mal que después les esperaba Zaragoza, con su fiesta, con sus tapas, y ese hombre, dicen que les permitió desquitarse un poquito.
Compensó, compensó. Sí. Agustín, ¿qué pasa con el carnaval, esa polémica entre el municipio toledano de Yepes y Santa Cruz de La Palma?
Bueno, ha contado unos enanos, ¿eh? En La Palma, la principal fiesta son las lustrales, son cada 5 años la bajada de la Virgen, y el número emblemático es el de los enanos, son unos gigantes que se convierten en enanos tras pasar por una caseta. Bueno, es la imagen de las fiestas. Pues ha tenido su réplica en Yepes, en Toledo, con una de las comparsas del carnaval de allí, que salieron con el traje casi idéntico al de La Palma. Y esto molestó muchísimo en La Palma. Ha habido muchísimos comentarios en redes sobre este hecho, y hasta el alcalde pidió explicaciones. El de La Palma, el de Yepes. El de Yepes le explicó lo que pasaba. Al final, un grupo de mayores que se disfrazaron. Escuchamos al alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sir Antonio.
Nunca fue hecho con mala intención, fue un grupo de la tercera edad del municipio que nunca fue consciente del daño ocasionado por la utilización de esa figura del enano.
Ya sabemos que hay símbolos en las fiestas que son intocables.
Sí, sí, pero bueno, porque como los años pasan, a lo mejor habrá que tocarlos, vete tú a saber. Mira, hablando de tradiciones, en Aragón le dice adiós a un ingrediente de su cocina tradicional, que es el congrio seco de Muxía.
Fíjate, la relación de este producto gallego con Aragón viene de lejos, del siglo XV, nada más y nada menos, cuando los bilbilitanos, los habitantes de Calatayud, que lideraban la industria soguera, viajaban hasta la Costa de Morte para vender sus cuerdas y sus cabos a los pescadores. De vuelta traían el pescado que no había en el interior. Sí. Y como el viaje era largo, no podía ser producto fresco, y lo que traían era eso, el congrio seco. Bueno, pues casi 6 siglos después, la normativa sanitaria actual ha cerrado, al parecer, los secaderos artesanales en los que el pescado se orea miraba mirando al Atlántico, y eso trae consecuencias. Trae, por ejemplo, la pérdida de un trocito de nuestra memoria, de un sabor y de un plato que es muy propio de estas fechas cercanas a la Semana Santa. Un plato delicioso como son los garbanzos con congrio.
¿Ves cómo el paso de los años acaba con las tradiciones?
Desde luego.
Mónica Agustín, gracias.
Buen fin de
semana. Hasta luego.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
¡Los pillaron en la misma madriguera!
¡No!
¡Hola, chica!
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, ya en cines.
No hay manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos en cines para este fin de semana.
Los estrenos de la semana revisitan a Frankenstein desde una perspectiva política y feminista. Lo hace Maggie Gyllenhaal en La novia, con Jessie Buckley, Christian Bale y Penélope Cruz.
La novia de Frankenstein.
No, la novia seca.
Pixar ya tiene nuevo título, es Hoppers, de Daniel Chon. Cuenta una moraleja sobre cómo unidos podemos avanzar en conquistas sociales.
La castora chillona tiene razón.
¡Sí!
Su traición se acaba aquí y ahora.
¡Sí!
¡Hay que...